Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman, una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué podemos sacar en limpio este cambio de gabinete? Anoche, eso de las 21 horas, salieron del gabinete de las ministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Claudio Alvarado quedó como viceministro de Interior y se llegó por la vocería, y Luis de Grange como viceministro de Transportes, Telecom y también de Obras Públicas. Martina Rau dejó el Ministerio de Obras Públicas para asumir la cartera de Seguridad Pública. ¿Qué sacar en limpio? Ofrezco dos ideas para partir. Primero, esto es lo más parecido a gobernar. Quien creyera que se navegaría en el gobierno sin ningún ajuste de ruta no es un adherente, es un fanático. Gobernar es tomar decisiones complejas bajo presión, y aquí el gobierno de Kast decide ajustar su diseño a la realidad en vez de forzar el diseño a costa de todo. Segundo, Kast dijo, a propósito del cambio de Cedini por Alvarado, aunque pasó medio colado, llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo de cómo nuestro gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía. Se hicieron dos apuestas legítimas en la vocería por un estilo más flemático, quizás más ad hoc con estos tiempos de redes sociales, y por una fiscal de carrera sopesando mucho más a la técnica que a la política. Pero a la vuelta a la esquina volvimos a políticos experimentados, a esa sobriedad del Chile gris del político con oficio y templanza. Interesante será ver los alcances de este giro. Le deseamos lo mejor a este nuevo gabinete, dar vuelta a la página, centrarnos en que Chile se levante lo antes posible. Soy José Miguel González y esto fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salkebrand, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand. Combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand. Café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bienvenidos, queridos auditores, los de siempre, los nuevos que se vayan sumando a este hermoso programa La Voz de la Gente. No soy María José Hoffman, lo primero que pueden percatarse, me toca a mí, humilde obrero del programa, quien he co-conducido tantas veces, hacerme cargo esta vez porque la Pepa está de vacaciones, ¿no? Merecido descanso, aprovechando este fin de largo, le mandamos un cariñoso saludo a nuestra querida Pepa, que siempre se hace cargo con su jovialidad usual del programa. Y tenemos notables invitados con nosotros. Primero quería presentar a Claudio Alvarado, que nos acompaña. No es el biministro, al tiro, para que aclaremos de entrada, pero sí un gran amigo. También tiene una trayectoria muy destacada. Es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. También es profesor, entiendo que viene llegando a hacer clases, ¿no es cierto?
Efectivamente. Un gusto estar aquí, José Miguel. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Claudio. Feliz de tenerte acá. También está con nosotros Kevin Canales, quien es director de formación de Idea País. Magíster en políticas públicas también. Un gusto tenerte acá, Kevin, en el panel.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenos días, Claudio y Margaret.
Bueno, aquí estamos con Piat Margarit, vicepresidenta también de Mujeres UDI, o sea, de la directiva de la UDI, también de pionera de ese programa tan notable de Mujeres Líderes. ¿Cómo estás, Piat?
Muchas gracias. Bien, José Miguel, muy contenta de estar acá en este tremendo panel, poniendo la cuota de género.
Eso, miércale, excelente. Sí, le ha tocado varias veces a nuestra querida Pia, es un rubro notable ese. Quería partir con Claudio. Bueno, obviamente, cambio de gabinete, se ajusta el rumbo, entran personas, enroques, biministros, no sé qué titulares, o si quieres pronunciarte acerca de algo de la editorial, pero ¿cómo lo ves tú, Claudio?
Desde luego era algo que el presidente Kast no tenía pensado, digamos, como parte de su plan original. De hecho, ayer lo sincero no era lo que yo esperaba, fue lo que dijo textualmente el mandatario, y es bien evidente, ¿cierto? Se trata de una... da la impresión de que se trata de una reacción a la coyuntura y particularmente a un mal rendimiento en ambas carteras, al menos bajo las expectativas, es bien claro. De hecho, a nadie le sorprende demasiado que una vez que se efectúa un cambio de gabinete haya movimiento en seguridad y en la vocería de gobierno. Podremos discutir después la oportunidad, por qué hacerlo tan anticipadamente, pero era algo que ya se estaba comentando y eso no es casual. ¿Y cómo leer entonces la decisión del presidente de hacerlo en este minuto? Yo diría que primero como un intento por recuperar la agenda y sobre todo por evitar de que esto siga siendo, de que este tema siguiera haciendo ruido antes de la cuenta pública, con lo cual, como todo presidente, va a intentar marcar un punto de inflexión. Y también como, yo diría, un intento por transmitir sentido de urgencia, capacidad de adaptación a los nuevos escenarios. Obvio que la apuesta arriesgada, porque en algún sentido reconoce que el diseño original no funcionó exactamente como él esperaba, pero al mismo tiempo también le da, insisto, la oportunidad de transmitir que aquí, cuando las cosas no funcionan, uno se adapta rápidamente, cambia el rumbo, y eso es parte de gobernar, tú lo decías en la editorial, y me parece que la apuesta, ahí lo podemos seguir conversando, podemos ahondar, pero para cerrar esta primera intervención, yo diría que hay buenos motivos para pensar que la apuesta tiene bastante de seguro, considerando el perfil del ministro Arrau y el ministro Alvarado.
¿Y tú crees sobre la oportunidad, ya que lo mencionaste, que estuvo bien hacerlo antes de la cuenta pública, te calza?
Sí, porque la verdad es que, especialmente en el caso del Ministerio de Seguridad, era muy evidente que había un problema importante, y ese ministerio empalma directamente con la principal promesa de campaña del presidente Kast. Entonces era algo que estaba distrayendo no solo la conversación general, la agenda pública, sino que también la propia performance del presidente. Entonces era difícil que esto durara mucho tiempo más, y entonces cuando hay problemas hay que tomar el toro por la asta, como tú decías, es lo propio de gobernar, es lo más parecido a gobernar, lo más parecido a la política, como dice Pirincho Navarrete, y yo diría que a veces es mejor llegar 5 minutos antes que llegar un par de horas tarde, y de hecho no es seguro que aquí sea tampoco demasiado antes. Yo lo simbolizaría así: el gobierno llega a La Moneda con dos grandes promesas de campaña. Hay muchos temas, ¿cierto? Pero dos grandes promesas: seguridad y economía. En economía había una hoja de ruta sobre la mesa, está avanzando, estamos discutiendo sobre ella. Uno podrá tener opiniones o críticas más o menos respecto a tal o cual articulado puntual o ciertos aspectos comunicacionales del ministro Quiroz, pero en economía hay un tren andando. En seguridad no había nada parecido y el gobierno no se podía dar el lujo de que en ese tema esto estuviera ocurriendo.
Así es, hace sentido lo que dice Claudio, y sobre los nombres, Kevin, no sé si quieres, a propósito de las personas que entraron, asumieron los cargos, ¿cuál es tu balance, al menos preliminar?
Sí, yo creo que es más o menos evidente que esta es una situación que no es fácil para el gobierno. Creo que es lo primero que hay que partir es reconociendo de la dificultad de que tan pronto haya iniciado el gobierno se haya hecho un cambio de gabinete. Y por dos razones. El presidente lo señala ayer diciendo que no esperaba tener que hacer un cambio de gabinete y cualquier presidente en ejercicio no quisiera hacerlo. Y además porque el cambio no es en cualquier cartera. Es en la cartera de seguridad que, tal como decía Claudio, estaba alojado el ETO, si quisiéramos decirlo de esa manera, o el relato más importante de campaña. Y quizás dentro de las lecturas que se han hecho, que es la lectura que ha hecho la oposición, que yo no comparto, es que esto se pudiera leer como una señal de debilidad, como una señal de desorientación. Y por supuesto que algo de desorientación había en el Ministerio de Seguridad, pero también creo que hay una señal ahí de flexibilidad. Porque uno se pregunta, y lo conecto con algo que decían algunos ayer del Frente Amplio, que decía que era como una muestra de personas principiantes, yo no creo en un momento que sea así, y que si en años anteriores, por ejemplo, la ministra Izquierda Siches no salió antes, no fue porque haya tenido un desempeño particularmente prolijo, sino porque simplemente había una cuestión casi de amigos, de ciertas confianzas políticas que no se querían romper. Y acá el presidente lo que hace es poner los intereses del gobierno, de los objetivos que él se planteó hacia el país, en primer lugar. Y hay situaciones difíciles, cuestiones personales que son complejas, por supuesto que se tienen que abordar, pero acá creo que era lo importante es mantener la prioridad del gobierno, que es en materia de seguridad, y en ese sentido creo que toma una decisión correcta. Y respecto del timing, yo creo que era importante hacerla ahora. Yo creo que mientras más alejado de la cuenta pública, era lo mejor que se podía realizar. Es importante que la cuenta pública sea un espacio de quiebre, de un punto de inflexión donde se retome la agenda en seguridad, y para eso era necesario sacar todo aquello que pudiera generar alguna falta de estabilidad y de alguna forma tener descomprimido el ambiente. Y en eso la salida de la ministra era evidentemente imprescindible para aquello, para generar esas condiciones proclive para que la cuenta pública sea un espacio de mayor convergencia. Y lo último, creo que al menos el cambio que a mí más me deja tranquilo es sumar a interior con vocería. Creo que es una buena combinación, sobre todo porque si hay alguien que está en el seno de las decisiones políticas que se están tomando en el gobierno, es el ministro Alvarado, y comunicar esas decisiones desde el núcleo de donde se están tomando las decisiones, las definiciones del gobierno, creo que es mucho más fácil. Yo siempre vi a la ministra Cedini un poco alejada de esas grandes definiciones, y creo que eso era un problema. Si uno va a vocerías de años anteriores, incluso la ministra Camila Vallejo, Carla Rubilar, Cecilia Pérez, estabas ahí mismo donde se tomaban las decisiones, y creo que en ese sentido la ministra Cedini nunca cuajó muy bien, y por eso creo que podría ser una buena combinación interior y vocería con el ministro Alvarado.
¿Cómo lo ves tú, Pía Margarit? ¿Tú crees que bueno, a mí, aparte de lo que ya se ha comentado, me aparecen estas dudas sobre los puestos de biministro? Por un lado, uno como seguidor de este gobierno y de derecha, agradece la eficiencia desde ya. Sí, que hay posibilidades de juntar equipos, qué sé yo, eficientar en un momento en que tenemos problemas en ese ámbito, se agradece, pero al mismo tiempo hay algunas carteras que dan susto acumular tanta responsabilidad en una persona. ¿No, Pía, cómo lo ves tú?
Sí, a ver, dos cosas antes de tu pregunta y recalcando que creo que si hay capacidad en tres ministros que tienen carteras difíciles, pero además hoy día complementadas con una segunda cartera, son los ministros que tienen esa responsabilidad. Claudio Alvarado creo que tiene todas las capacidades para poder asumir dos labores que son muy compatibles por lo demás, porque claramente el hecho de comunicar aquello que está, como decía Kevin, en el corazón del gobierno es fundamental para poder articular un discurso junto con una acción. política. Por otro lado, el ministro de Grange creo que ha mostrado grandes talentos y capacidades, y si bien me parece que esa es la cartera más difícil de cuajar por la complejidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas y la cantidad de proyectos y de desafíos de infraestructura que tiene al interior del ministerio, creo que igual de todas maneras el tema telecomunicaciones y el tema transporte requieren de una mirada donde la infraestructura esté puesta por delante, y creo que además el ministro ha demostrado tremendas capacidades. Y ya el ministro de Economía y Minería también creo que ha mostrado un buen desempeño en ambas carteras, y por lo tanto las capacidades de estos tres ministros que tienen carteras compartidas, creo que no está, o sea, está por lejos súper demostrado, y creo que tienen todas las capacidades. Pero también me gustaría agregar, José Miguel, un punto que es importante para evaluar o mirar lo que pasó ayer y la decisión del cambio de gabinete, que creo que hay dos reconocimientos. Uno es a la crítica ciudadana o a la preocupación ciudadana acerca de cómo el gobierno estaba abordando dos materias que son fundamentales: la seguridad y las comunicaciones. Y la segunda, no alejada de la prioridad para las personas, que es cómo entienden aquellas transformaciones que el gobierno quiere hacer para poder ejecutar un plan de gobierno. Y lo segundo es un reconocimiento a la política. Y yo creo que eso es importante también ponerlo en el análisis cuando tú mires un cambio de gabinete a 69 días de haber instalado un gobierno. Porque finalmente, además de la decisión de fusionar ministerios, de hacer cambios o enroques dentro del gabinete ministerial, hay una decisión de reconocer la importancia y el valor de la política al momento de gobernar. Y yo creo que las falencias de ambas ministras probablemente vienen de la lejanía con la política, y probablemente también dentro de las demandas, no solo de la ciudadanía, sino del mundo político y del mundo que tiene una crítica hoy día hacia el gobierno, viene de la mano de entender que esto requiere política para poder abordar acciones concretas, pero que se traduzcan hoy día en resultados, donde el Congreso también es fundamental y donde los actores que hoy día están en estos cambios, protagonizando estos cambios de gabinete, tienen un rol distinto, un acceso distinto al Congreso y un acceso distinto al mundo de la política.
Interesante. Sí, lo que dice Pía, porque pensaba en Martina Rau. Martina Rau es alguien que, producto de sus competencias técnicas, por así llamarlo, como se dice coloquialmente, parecía pintado para el ministro de Obras Públicas. Y sin embargo, una vez que se nombra, desde anoche hasta ahora, digamos, las pocas horas que han pasado, una vez que se le nombra en seguridad, en general ha sido bien recibido. Lo poco que yo he podido captar en la opinión pública, ha sido bien recibido. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente, pese a que del punto de vista técnico va a tener que empaparse con un mundo que en principio le queda ajeno, da la impresión de que justamente lo que faltaba en seguridad es ese oficio político que reivindica Pía. Y claro, ahí Martina Rau tiene, por así decirlo, todas las credenciales a su favor de las que carecía la exministra Steiner. Alguien con oficio político conocido, que ha trabajado en el Ejecutivo, que además es de confianza del presidente y su propio partido en un ministerio que fue clave en su campaña. Entonces yo estoy de acuerdo que una de las cosas que probablemente le faltaba equilibrar mejor al gabinete original era el contrapeso entre lo técnico y lo político, no porque las personas que vienen del mundo independiente o que han desarrollado una carrera académica o profesional exitosa estén imposibilitados para estar en el gabinete, pero sí porque probablemente hay ciertos lugares en los cuales el oficio político es especialmente relevante. Yo creo que tenemos ministros que vienen del mundo independiente que han funcionado bastante bien, ¿eh? La ministra Arzola, el ministro Barro, el mismo ministro de Grench, o sea, yo creo que ellos lo han hecho bien. Pero en seguridad, que es un ámbito tan sensible, y en las comunicaciones, efectivamente se echaba en falta mayor oficio político, y bueno, en las comunicaciones el ministro Alvarado ya lo conocemos. Y es probable que también los subsecretarios que están vinculados a estos dos ministerios, y en particular el subsecretario Pavés, que también ha demostrado mucho oficio y experiencia, tenga que desplegarse para apoyar la vocería. Yo creo que eso es una buena noticia para el gobierno.
Oye, ¿y qué creen ustedes a propósito? Porque claro, ya hay una idea que se está regando harto, que esto es como una reivindicación del oficio político, del arte, de la política, en su mejor versión entendido. Que algo que se vuelve bien importante para sostener la presión, para comunicar bien, para llegar a la ciudadanía de manera adecuada con tu agenda, todo lo que implica gobernar, ¿no es cierto? Pero hay algo que ha pasado medio colado, que esta frase que yo recordaba en la editorial del presidente de la República, de que esto implica un cambio de forma, de fondo, de cómo comunicamos las cosas. Entonces, ya hablamos a propósito de Martina Raúl, a propósito del cambio en la vocería. ¿Cómo lo ves tú, Kevin? ¿Cuál es el alcance de este nuevo estilo? ¿Creen ustedes que aquí se está haciendo una apuesta para rediseñar la puesta en escena, dejar un estilo atrás? ¿En qué consistiría y cuál sería esa nueva apuesta, no?
Yo diría que este fue, siguiendo la lógica del gobierno, un cambio de gabinete de emergencia. No fue un cambio de gabinete que dé cuenta de un cambio radical en el diseño inicial, original, de cómo se construyó y se pensó las carteras ministeriales. Recordemos que fundamentalmente acá hay personas independientes, muchas de ellas con grandes credenciales técnicas y que muchas de ellas lo han hecho muy bien, tal como nos recordaba Claudio. Muchas de ellas sin una sujeción política y que le responden directamente al segundo piso o al presidente de la República. Ese es más o menos el diseño. Y dejar a los partidos políticos en posiciones relevantes, porque hay presencia de partidos políticos, pero no realmente sustantiva, diría yo. Y en ese sentido, yo creo que lo que se busca acá es tapar lo inmediato. Es decir, teníamos un tremendo problema comunicacional. Efectivamente, se estaban abriendo flancos muy diversos con la oposición, con la misma ciudadanía. Venía cayendo la aprobación del gobierno, en parte por el problema comunicacional que tenía y también con lo que era lo más relevante, que es la seguridad. Entonces, yo creo que a partir de eso y por lo mismo, para no abrir más flancos, no se invitó a gente externa al gabinete, sino que se buscó dentro de ese mismo diseño de las personas que ya estaban colaborando en distintas carteras, reubicarlas en escenarios distintos. Pero yo acá no veo un cambio radical de diseño.
Pero sí en el estilo de comunicar. Yo entiendo, te cedo el punto. No se rediseñó estructuralmente el gobierno, pero hay una frase de Kast que apunta, y lo dice literal, a cambiar la manera en que comunicamos. Entonces, ¿tú eso lo ves?
Sí, o sea, yo creo que es, si uno ve los perfiles de la ex ministra Seini con el ministro Claudio Alvarado, evidentemente hay un cambio importante en cómo se va a comunicar. De partida son estilos distintos. El estilo del ministro Claudio Alvarado es mucho menos confrontacional, quizás más dialogante, probablemente no va a ir tanto al choque, o al menos esa visión es la que se tenía de Mara, dado quizás cómo ella ejercía la política antes de ingresar al gobierno. Entonces, obviamente que hay un estilo distinto y está impregnado por todo lo que ha hecho el ministro Alvarado en estos meses, que ha sido tremendamente convocante. Yo creo que ahí efectivamente hay un cambio de directriz, y si al Ministerio de Seguridad, yo creo que ahí sí se entendió que era necesario la parte política. Claro. Escuché en la mañana que algunos decían que aquí necesitábamos casi una persona técnica que estuviera habiendo hecho años papers de seguridad. Yo creo que no. Yo creo que necesitamos a alguien que entienda cómo se maneja esta área política, y va a tener buenos asesores, por supuesto, que hagan buenas leyes y vean esa parte más técnica, pero era necesario dotar a alguien como el ministro Arrau, que realmente yo creo que le va a dar una impronta muy distinta al Ministerio de Seguridad.
Sí, de todas maneras, oigan, les recuerdo a los auditores que pueden participar, los que están viéndolo en YouTube, los comentarios, vamos a estar atentos para leer los que sean constructivos y que mantengan el ámbito del respeto mínimo.
Hablando del estilo y la forma.
Sí, pueden insultar, o sea, ya hay varios que lo están haciendo, pero no los vamos a leer, eso, así que...
Pero interesante, ¿insulto a propósito de qué? Más el fondo del asunto, ¿cuál sería?
No, mira, insulto, esta vez no es que hay algunos que son personales, que tienen que ir con la ausencia de la pepa, súper gratuito. Gratuito, hay otros que vienen a celebrar, dicen la marraqueta.
Bueno, para la pepa.
Claro.
Hecho, puede ser. Una buena noticia para la pepa. Sí, hecho, digamos que la echan de menos. Pero, a ver, no, hay varios que en general están respetuosos esta vez. No, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que los comentarios y se empiezan a pelear entre sí. Entonces se generan facciones. Ustedes saben que la polarización no nos deja en ningún lado. Claro. Pero Pía, quería ver tu mirada. Hablemos más hacia futuro. Ahora ya hay que empezar a dar vuelta a la página. Me gustó cómo lo dijo Kevin. Esto fue un cambio de gabinete de emergencia también. O sea, fue un acomodo, un ajustar y seguir adelante. De hecho, el acto fue sobrio, fue corto, fue preciso, puntual. Entonces, hacia adelante, ¿qué esperar de estas nuevas carteras, de estos nuevos ministros, de estos nuevos rostros, nuevos voceros?
A ver, yo creo que, vamos a tratar de ser positivo, porque claramente hay un reconocimiento de un problema y de un error. Y eso creo que hay que tener también la altura política para reconocer a 69 días de un gobierno que parte que tú tienes un problema y encaminas una solución. Y por lo tanto, yo creo que la buena noticia es que tu segundo tiempo de gobierno parte muy pronto, donde las expectativas de las personas y la confianza de la ciudadanía todavía tiene un piso estructural más allá de tu propia barra brava, ¿ya? Claramente los gobiernos tienen porcentaje cercano al 30%, que es tu público más duro, y el presidente estaba empezando a adolecer de ese apoyo más mayoritario que le llevó al triunfo en diciembre pasado, y que claramente le permite hoy día recuperar parte de esa confianza ciudadana cuando tú reconoces un error y enfrentas con dureza los mecanismos para solucionarlo. Y desde ese punto de vista creo que la pelota está en el piso, el gobierno toma una decisión y por lo tanto hay una oportunidad de mejorar en comunicaciones y en seguridad. Y en seguridad entendido como el principal problema todavía pertinente y permanente para la ciudadanía. ¿Y por qué? Por un poco lo que señalaba Claudio, porque los temas que más le importan a los chilenos, aparte de la seguridad, tienen que ver con la economía, pero en economía nosotros vemos un camino. Y ese camino es discutible, nos puede gustar una reforma, nos podrá gustar una medida más que otra, pero eso está en el Congreso y tiene un canal institucional donde eso está conducido y está y se ha enfrentado con una política como corresponde según los canales institucionales. Pero en seguridad no, yo creo que el punto de inflexión estuvo muy marcado por esta presentación de la ministra de Seguridad la semana pasada, donde ella va al Congreso y se muestra muy evidentemente la falta de un plan, la falta de medidas concretas que vayan a solucionar problemas en un mediano plazo. Y creo que ahí hay una oportunidad por las características personales del ministro Arrau, ¿ya? Yo creo que Claudio señalaba las características políticas, donde más o menos uno ve que el ministro goza de cierto prestigio y de cierto apoyo, al menos en las personas que hoy día opinamos acerca del cambio de gabinete, pero además tiene cualidades que son importantes. Es un ministro que tiene capacidad de gestión. Es un ministro que se levanta más temprano que cualquier ministro, que tiene capacidad de gestión, que tiene la capacidad de armar un plan muy en breve, más allá de su capacidad técnica en la materia. Si uno cuando necesita apoyo técnico busca técnicos y a los mejores para así poder es enfrentar las soluciones, pero tu capacidad de gestión y de poner las prioridades por delante es otra cosa. Y lo otro, que es un ministro que tiene territorio. Este es un ministro que creó una región en un breve plazo. A mí me tocó trabajar con Martín y es de una capacidad para poder enfrentar un problema concreto y darle una solución muy concreta en un corto plazo. Y tiene territorio, tiene calle. Y tiene otra capacidad que también encuentro que es importante para poder enfrentar los temas de seguridad. Quien entiende perfecto la lógica política es un hombre que estuvo en la Convención Constitucional en el minuto más álgido de la política y de la polarización de nuestro país. Y por lo tanto entiende dónde los políticos están parados en sus distintas ideologías para poder sentarse a negociar mecanismos de solución, porque esto también pasa por el Congreso nuevamente.
Sí, pues muy, muy buena lectura de Pía. Tenemos que ir a comercial ahora brevemente, pero quería dejar sentado un tema que en buen chileno no quiero entrar en hacerle un querido Kiki a nuestro Martín Arrau, pero lo cierto es que es muy notable porque lo estaba viendo en los comentarios, varios lo mencionan como un posible candidato presidencial de Republicano, una carta de proyección, o sea, alguien que tramita esa aura, y lo estás poniendo quizás donde, entre comillas, se le quema, o sea, en un lugar de alta exposición que puede salir muy bien o puede salir muy mal, mientras que Obras Públicas inaugurar, digamos, es como el gustito de la política. Entonces, quería que lo comentemos un poquito, también sigamos hablando de este cambio de gabinete. Lo invito a seguir conectado, ya volvemos a la vuelta de comerciales con La Voz de la Gente.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Las cifras en lo que es la inteligencia artificial son realmente impresionantes. El año pasado los grandes, Google, Amazon, Meta, Microsoft, gastaron o invirtieron 410 mil millones de dólares. ¿En qué? En crear data center, crear no solo desarrollo, sino que fierros, máquinas. Porque como crece cada día más, piense que ChatGPT eliminó los videos. ¿Por qué? Porque tenía 6.000 millones de consultas por minuto y ahora subió a 15.000 millones de consultas por minuto. Entonces se necesitan supuestamente este año el doble de los equipos de los data centers que habían en el 2025. Para eso, Amazon, Microsoft, Google y Meta anunciaron un CAPEX de 725.000 millones de dólares para este año. ¿Por qué? Porque se necesita el doble de data centers y a la vez se necesita seguir desarrollando esto. Pero en esto va la inteligencia artificial, que definitivamente llegó para quedarse.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. AFP Habitat. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorran impuestos según tu renta. AFP Habitat. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Y finalmente, los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Recuerden la importancia siempre de mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Voy a leer algunos comentarios también activos y los celebro. Bien interesantes las cosas que han dicho. Dice, por ejemplo, opinión libre, el problema de Cast es el segundo piso. Mientras no lo acepte, va a seguir cometiendo errores. Voy a leer varios comentarios y quiero que después lo tome alguno del que quieran para decir algo. Sí, dice David Pizarro, a ese comentario, Valenzuela debe tener muchos santos en la corte. El gobierno no solo comunica mal, sino que pierde oportunidades únicas para comunicar bien. Ejemplo, lo de Huenchullán, el operativo este de Temuco y Cuy. J.P. Araya dice, en metáfora futbolística, dice, esto no es un segundo tiempo, es el minuto de hidratación, como se hace en la Copa Libertadores, donde los DT aprovechan a reordenar al equipo la mitad de cada tiempo. Muy, muy bueno. Y también hay algunos comentarios. Dice David Pizarro, si Martín a Raúl no lo sacaban del MOB, era un potencial candidato en 2030, el tipo escapo. Ojalá que Kast no desatienda lo político. Aunque está empezando, tiene que ocuparse de dejar un buen candidato o candidatos para 2030, que es lo que no hizo Piñera en ninguno de sus dos mandatos. Dice David Pizarro. Voy a leer uno más. Porque
David
también,
Pizarro no será el histórico futbolista.
Esperemos, o sea, caché que yo cada vez que lo leo me ilusiono, pero por sus opiniones, yo creo que es demasiado formado políticamente para ser el fantasista. Dicen, saludos, sí, se nota que la apuesta de Cass fue pasada y perdió. Dice Music Lover, pero en realidad ustedes creen que esto cambiará. Veo poco power en Cass para levantar los logros a la fecha. Bueno, importante eso como señal de debilidad, que lo leamos desde la derecha, también preocupa. Y finalmente, Paola González dice, me molesta el cambio de gabinete, darle el gusto a la izquierda y Chile Vamos. Bueno, ¿quién quiere abrir? Adelante, Claudio.
Tres cosas, porque efectivamente habría mucho que decir, son comentarios que apuntan sobre distintas cosas, pero tres puntos. Lo primero es que interesante, vuelvo sobre algo que decía Kevin a propósito de los comentarios. Claro, no es un cambio estructural, no es que entre demasiada gente nueva, pero el libro tiene una nota hoy día que es interesante, porque dice que esto puede ser leído como una vuelta al diseño original que en algún minuto pensó el presidente y que después cambió. Porque por un lado tenemos el Ministerio de Seguridad, que es la principal promesa de campaña, como hemos comentado, a cargo de un militante destacado del Partido Republicano, y eso en abstracto, a priori, digamos, hacía sentido que ese ministerio recayera en alguien, como hemos comentado, con oficio político, pero además cercano al presidente y al partido del presidente. Luego, el cambio de gabinete de ayer, el ajuste, también refuerza la lógica de los biministerios, que era otra cosa que el presidente había esbozado en su minuto y que luego no se concretó más allá de minería y economía, pero que fue una cuestión más bien sobre la marcha, producto del ministro que no alcanzó a asumir. Entonces, tenemos también ahí una vuelta a algo que originalmente se había esbozado, o sea, seguridad en el mundo republicano, más biministros, y luego... La mayor relación, la estrecha articulación que debería producirse entre la conducción política y la vocería de gobierno, que era otra cosa que tiene que ver no solo con los biministros, sino con un diseño que es bastante natural una vez que seguridad sale de interior, como también mencionó Pía. Entonces yo creo que claro, no es un ajuste estructural, pero sí hace sentido leerlo como retomar parte del plan original que por diversos motivos no se concretó. Lo otro que quería comentar a propósito de las cosas que tú leías, José Miguel, es que yo creo que es muy temprano para pensar en candidatos presidenciales. Efectivamente, el gobierno está recién comenzando, quedan casi los 4 años completos. Está el cambio de gabinete más rápido, más prematuro desde el retorno a la democracia. Pero sin prejuicio de eso, yo coincido con lo que decía ese auditor o auditora, en orden a que es verdad que los gabinetes del presidente Piñera no lograron levantar en su minuto a personas que luego tuvieran probabilidades ciertas de llegar a la moneda. Quizás la excepción es Sebastián Sichel, pero bueno, ya sabemos cómo le fue en su minuto al exalcalde, o sea, al actual alcalde, digo, excandidato. Entonces, yo creo que es muy temprano, pero es una preocupación razonable o sensata. Y esto es lo último que quiero decir, que conecta con tu comentario antes de irnos a los comerciales. Si uno quiere potenciar a personas en el gabinete, tiene que cometer riesgo. Entonces, si Martín Arrau no tiene por qué ser el único, ojalá sean muchos, pero fuera un posible candidato presidencial, aunque sea prematuro pensarlo hoy día, bueno, está bien que esté en seguridad. Sí, claro. Hay que estar donde las papas queman, digamos. No vamos a algo decía Pía fuera micrófono, mientras estábamos comerciales. Hoy día los candidatos es difícil que surjan desde lugares cómodos. Entonces, yo eso también lo miro con buen ojo. Hay que arriesgar el capital político que se tiene cuando hay problemas.
Sí, muy de acuerdo con esa lectura, porque me acuerdo en algún minuto en las campañas, cuando empiezan estos bailes entre sombras de que los grandes nombres de las coaliciones son candidatos en todas las regiones de Chile a la vez. Empiezan a evaluarlo y no sé qué. Yo me acuerdo que de repente hay algunos en Rocky los que se piensan, no, tal persona que es tan potente, debiésemos llevarlo, empezando a la derecha en el distrito 11. Yo digo, pero ¿cómo? Si uno construye un capital político potente y es efectivamente conocido, etcétera, es para arriesgarlo, para jugarlo. Pero en todo caso, yo quiero celebrar en el ámbito personal. Esto dice mucho del talante persona que es Martín Arrau también. O sea, la posibilidad de estar así a disposición, de estar en la primera fila de, ojo, la urgencia, con mayores expectativas y también con mayores cámaras encima, que es seguridad, yo creo que dice mucho su calidad de persona también de sentido de servicio, ¿no es cierto? Si al final del día la política está súper desprestigiada, pero se supone que está llamada a ser servicio público. Oye, Kevin, yo te quería plantear un tema, pero tú obviamente toma el comentario de los que mencioné que quieras. Se dice que a un par de comentarios, uno lo leí, de que esto es darle como un gusto a la izquierda. Yo no lo veo así, pero no sé, ¿cómo lo ves tú, este cambio?
No, yo creo que no era un gusto a la izquierda, sino que era un cambio de rumbo imprescindible, sobre todo en materia de seguridad. O sea, si era realmente insostenible continuar y retomar la agenda del Ejecutivo con la ministra Steiner. Yo creo que no era, porque algunos decían, bueno, pongámosle mejores asesores. De hecho, justo ayer se había hecho un cambio de jefe de gabinete, pero yo creo que el presidente se dio cuenta que el problema no pasaba por ahí, sino que era un problema mucho más sustantivo, y no creo que haya sido un gusto a la izquierda, sino que era un cambio necesario que da cuenta de la flexibilidad y del pragmatismo que caracteriza dice el presidente de la República, que cuando ve que algo no funciona, lo cambia y sigue adelante. Y solo quería tomar el punto de Martina Raúl, porque bueno, es alguien que al menos le siguió desde hace mucho tiempo. Él es de la región de Ñuble, yo soy penquista, entonces siempre miramos con mucho con harta admiración a Martín, porque además creo que es lo mejor que tiene, de los mejores elementos que tiene el Partido Republicano. Es una persona que representa muy bien las tradiciones, por ejemplo, del campo, ese arraigo territorial. Hoy día el progresismo se pregunta, bueno, ¿por qué la gente del campo, la gente de sectores rurales vota por la derecha? Bueno, por tipos como Martina Raúl, que hacen la pega y que representan muy bien esas tradiciones que muchas veces el progresismo ha despreciado derechamente. Además viene del partido del presidente, que tal como decía Claudio, creo que es un elemento importante, sobre todo en un ministerio como el de seguridad. Es un tipo que tiene mucho oficio político, que dio una batalla que fue bien épica en la convención constituyente. Además es de los tipos ponderados del Partido Republicano, o sea, acá no va a haber una lógica de seguridad que va a pasar por sobre los derechos humanos o sobre la dignidad humana, que es como el miedo que ha instalado la izquierda también. Y es una persona que se nota que es muy enfocado en la gestión. Yo les comentaba también acá en off que en la mañana lo primero que vi fue una fotografía de él con los dos subsecretarios ya planificando lo que viene para adelante el ministerio. O sea, al día siguiente en el que es nombrado, lo primero que hace es una reunión de trabajo. Entonces creo que él transmite muy bien esa señal de urgencia y de eficiencia en la labor pública, que creo que es la directriz necesaria que necesita el Ministerio de Seguridad.
Así es. Uy, perdón, Kevin.
Oye, hay otro comentario que no quiero dejar pasar, José Luis, muy cortito, muy breve. Todo cambio de gabinete, por más positivo que nos parezca el nombramiento de Martina Raúl, y por más razonable que sea el tomar decisiones y hacerse cargo de los problemas, todo cambio de gabinete supone ciertos riesgos o tareas eventualmente pendientes. Yo aquí quisiera subrayar dos cosas. Una ya la esbozó Vía al pasar, también lo comenzamos fuera del micrófono: es muy complejo juntar transporte y obras públicas. Yo creo que eso es algo que el gobierno va a tener que evaluar cómo funciona. Y lo segundo, lo decía uno en los comentarios, hay una duda o de frente a un pendiente que el ajuste ministerial no resuelve, al menos públicamente, no sabemos si tras bambalinas, y el rol del jefe del segundo piso. No hay que olvidar que el presidente del Partido Republicano, un partido que se ha caracterizado por ser particularmente disciplinado, criticó públicamente en reiteradas ocasiones a Alejandro Irarrázaval. Eso no es casual. Uno claramente observa que el cambio de ayer deja al ministro Alvarado más empoderado, como se dice hoy en día, pero yo también supondría que tras bambalinas tiene que haber algún tipo de ajuste para que esa coordinación política se efectúe de manera adecuada, pensando en el funcionamiento del propio gobierno, digamos. Ahí no sabemos, y está bien que no se sepa, digamos. Sería extraño que el presidente dijera algo públicamente, pero yo diría que para que el rol del ministro Alvarado, en conjunto con los subsecretarios del Secretaría General de Gobierno e Interior, pueda llevarse a cabo adecuadamente, eso supone, exige que se resuelva eso que generó ruido, y que, digamos, el segundo piso haga lo que tiene que hacer, que es muy importante, pero que no es interferir con el rol del Ministerio del Interior.
De todas maneras, Pía Margarit, ¿cómo lo ves?
A ver, yo tengo cuatro puntos, partiendo por destacar que se acaba de aprobar en la Cámara el proyecto de reconstrucción nacional, y por lo tanto tenemos una tremenda noticia para el gobierno. Se acaba de aprobar en general, viene la discusión obviamente en el Senado, que es donde se van a discutir la mayoría de los articulados, pero creo que es una tremenda noticia para el gobierno y para el presidente. Y aquí es el primer tema que quiero destacar, porque creo que durante estos 69-70 días que llevamos de gobierno hay una diferencia sustancial entre la aprobación del gobierno y la aprobación del presidente. Y esto, la ciudadanía ha sido mucho más crítica en la aprobación del gobierno en su conjunto que del presidente de la República. Y por lo tanto aquí creo que se abre también un segundo tiempo, o un tiempo de hidratación, como
exactamente,
dicen los auditores. Muy bueno. Para el presidente, que hoy día al fin deja de ser vocero, y al fin deja de asumir roles que no le corresponden porque los tiene que asumir otra parte de su equipo, dando explicaciones, y libera de alguna forma la figura del presidente de la República, las explicaciones que tenía que estar dando, vocerías que tenía que estar ejecutando durante el día a día, y le da la posibilidad de gobernar. Y eso viene acá apalancado con el segundo punto que quiero señalar, que un poco también hacernos cargo de lo que nos dicen quienes opinan a través de redes. El segundo piso tiene un mandato bien específico, ¿ya? Y esto, yo fui parte del segundo piso del presidente Piñera, fue su jefe de programación, así que lo digo con algo de conocimiento. El segundo piso tiene un rol de política pública, de cuidar el programa de gobierno, que eso le corresponde al equipo de la jefatura de asesores del segundo piso, y tiene un rol de cuidar al presidente de la República, que es distinto del gobierno o del Ministerio del Interior, que tiene una conducción política distinta a la conducción que se lleva a cabo desde el segundo piso. Y por lo tanto, no son roles que deberían contraponerse, más bien son roles que son complementarios y que la prioridad al segundo piso, y creo que ahí hay algunos ajustes que se tienen que hacer, no de personas, sino más bien de funciones y de cómo se entiende ese rol para poder enfrentar esta etapa que viene, ¿ya? Esta etapa que viene, que además, y juntándolo con el primer punto del presidente Kast, cuando viene y se aproxima un primero de junio, donde él va a dar una cuenta pública, le da una tremenda oportunidad de poder cambiar el eje, cambiar la agenda, cambiar las prioridades y cambiar la discusión, que hoy día estaba muy en torno a una crítica que ya se tornaba más bien hacia él. Lo tercero es que creo que hay una discusión que nunca está sobre la mesa. Pero cuando tú tienes ministros que están haciendo el trabajo, pero que tienen quizás una carga distinta producto de que fusionaste ministerios, que es una fórmula que yo encuentro que es muy atendible en vista de poder eficientar el Estado, de poder mirar las carteras también de forma complementaria, los subsecretarios son fundamentales. Y aquí vamos a ver cómo se van desempeñando los subsecretarios, que han tenido y siempre en general tienen una visibilidad más bien baja, pero que son estructurales para la labor del buen gobierno. Y yo creo que aquí tenemos subsecretarios en materia de transporte y obras públicas que saben de sus materias y que creo que son competentes en sus materias, pero van a tener una exigencia adicional, lo mismo con otras carteras. Y yo creo que aquí el diseño también se ve un poco expuesto, porque estos subsecretarios, según el diseño de la moneda inicial, son subsecretarios elegidos por sus ministros. Yo no sé si se acuerdan de esta conversación de enero, lo cual puede estar bien, pero quizás vamos a tener algunos choques porque vamos a necesitar subsecretarios que suplan algunas debilidades de algunos ministerios, y eso es completamente entendible. Y lo último, José Miguel, para aprovecharme de mi cuota de género, quiero decir que, por otro lado, yo le bajaría un poquito al perfil a una conversación subyacente que he visto, que es la participación de las mujeres en el gabinete. Creo que hoy día lo que el país está exigiendo son ministros que puedan resolver los problemas que tiene Chile como urgentes y prioritarios, atender la emergencia. Y contamos con un gabinete que tiene 9 ministras y 12 ministros. Y por lo tanto estamos hablando de un 40% que encuentro que desvalía la crítica que hay a que estamos sacando mujeres o estamos reduciendo la participación femenina en el gabinete. Yo creo que tenemos mujeres brillantes en el gabinete, que han tenido buenos desempeños. Me encantaría ver más mujeres siempre, quiero hacer el disclosure. Pero creo que tenemos una buena participación femenina y creo que no es tema para atender la urgencia que se está discutiendo hoy día.
O sea, de hecho, sobre ese punto que menciona Pía, la verdad es que si uno empezara a conversar, a discutir cuáles son algunos de los ministros más destacados en los pocos meses que va de gobierno, me parece que la ministra Gull, la ministra Arzola pelearían al menos entrar en el podio. Lo que pasa es que con la ex ministra Cedini, sobre todo con la ex ministra Steiner, hubo un mal desempeño. Si el cambio de gabinete, no volvemos al inicio de la conversación, no responde más que a una cuestión de rendimiento y a una apuesta que, si bien ajusta el libreto original, también ofrece la oportunidad de que el gobierno transmita sentido de urgencia, capacidad de tomar decisiones, rectificar el rumbo. Pero claro, le era algo más que, como lo que menciona Pía, yo creo que no apuntar al foco, al centro, y el centro es que cuando las cosas no funcionan hay que intentar corregir.
Exacto, yo quería decir eso, y en verdad, mucho más breve, lo de la presencia de las mujeres, estoy muy de acuerdo con mirarlo, sopesarlo, entenderlo, como lo hace ver Pía, y entendiéndolo en concreto y no con estas cuñas fáciles que van a llegar desde la izquierda. Y de hecho esta cuestión tiene que ver con el trabajo de cada persona, y es desmerecer a la mujer, entiendo yo, ¿no es cierto? Empezar a decir que cuotearlo todo, ¿no es cierto? Esa manera burda. Oye, le iba a dar 30 segundos con uno para cerrar, Claudio ya lo gastó. Perfecto. Así que Kevin, 30 segundos para cerrar.
No, yo creo que lo que viene ahora es esperar lo que vaya a ocurrir con la cuenta pública. Insisto en que creo que fue el tiempo adecuado. Aparte tenemos un fin de semana relativamente largo. Para los ministros no, porque entiendo que tienen una reunión importante el día viernes en la mañana. Pero creo que el llamado ahora, y creo que es a retomar la agenda en la cuenta pública. Es imperioso, es necesario, es ineludible que ahí se retome la agenda y sobre todo se den cuenta de la hoja de ruta en materia de seguridad, que hasta el momento estamos esperando que se llegue, así que eso diría yo.
Muchas gracias, Kevin. Pía Margarit.
En minuto retomar la agenda, pero no quiero dejar de hacer un llamado al gobierno a que, además de este proyecto de reconstrucción que es vital para que el país pueda desarrollarse, pueda salir adelante, y miremos de aquí a los próximos 20 años con una estructura de desarrollo fundamental y de avance en política pública, que no nos olvidemos de la agenda social. Yo creo que hay dos materias que son fundamentales en la agenda social, aparte de las prioridades obviamente en salud y en educación que están arriba de la mesa y en las cuales se ha ido avanzando de a poco, pero que no olvidemos que tenemos urgencia también en discutir proyectos fundamentales, sobre todo para las mujeres, y aquí sí miremos a las mujeres en lo que realmente les importa. El proyecto es a la cuna universal y reforzar el Sistema Nacional de Cuidados, que hoy día también es un apremio para las mujeres que quieren salir a trabajar y que están con dificultades para poder enfrentar la situación de cuidado que muchas de ellas tienen.
Muchas gracias, Pía. Se aprobó en general, como había dicho Pía Margarita, el proyecto de reconstrucción en la Cámara, y ahora la votación en particular.
90
solo
votos.
Como dato, 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El Partido de la Gente votó a favor. Ahora viene lo más complejo, la discusión en particular, artículo por artículo, indicación por indicación. Así que deseamos lo mejor al proyecto. Extensa jornada legislativa, estaremos atentos y ahora los dejo. Le damos muchas gracias por su sintonía, su participación, excelentes comentarios, muy buenos insumos, y ahora los invito a seguir en Conectados con Chechirano. Nos vemos, que estén muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.